QPH Radio. La entrevista.
Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a su emisora. Gracias por sintonizar QPH Radio. En este espacio para la entrevista, en donde tratamos de conocer mejor a los canarios y a las canarias. Hoy tenemos con nosotros a una de esas personas que llevan toda la vida luchando contra el cáncer. Parece que fue ayer, pero ya lleva 48 años dando clases en la universidad y nos referimos a Bonifacio Díaz Chico. Buenas tardes, Nico, y muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio.
Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias a ustedes por interesarse por el cáncer.
Nicolás Díaz Chico, vamos a llamarlo Nico porque familiarmente y los amigos le conocen por Nico, es catedrático de Fisiología Humana en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Fue el creador del Instituto Canario de Investigaciones del Cáncer y es presidente de la empresa Centro Atlántico del Medicamento Sociedad Anónima. Suponemos, Nico, que la creación de la empresa es para materializar las investigaciones que se hacen en fármacos contra el cáncer, ¿no?
Sí, hace ya 14 años que iniciamos esta aventura empresarial y lo hicimos partiendo de una situación inicial en la cual nos habíamos reunido un grupo grande de investigadores que estamos interesados en el cáncer de las dos universidades y también de hospitales de Canarias. Y creamos esta idea del Centro Atlántico del Medicamento, que abreviamos como CEAMED, para intentar llevar a cabo investigaciones que pudieran ser materializadas en fármacos originales creados y diseñados y explorados, estudiados, etcétera, aquí en Canarias, íntegramente. Y así fue que empezamos partiendo de lo que ya habíamos hecho previamente en el Instituto Canario de Investigación del Cáncer, en el cual pues había cerca de 200 personas censadas que trabajaban en cáncer en Canarias y que tenían interés en desarrollar este proyecto, y nos lanzamos a intentar materializarlo, buscando pues las posibilidades reales que había en aquel momento, que no eran muchas tampoco, pero para intentar gastar lo menos posible y rentabilizar al máximo el dinero que ahí se invirtiera. Y ahí seguimos, estamos en la actualidad pues produciendo fármacos interesantes. Partimos siempre de productos naturales que tienen algún tipo de actividad contra alguna diana terapéutica que nos interese, y a partir de ahí enseñamos a esa molécula natural nuevas cosas que no sabía hacer, como por ejemplo permanecer más tiempo circulando en sangre, atacar mejor y más específicamente a las dianas terapéuticas que interesaban, y sobre todo intentar encontrar un tratamiento para aquellos tipos de cánceres que no tienen tratamiento específico en la actualidad. Y en eso estamos. Hemos centrado nuestro objetivo en el cáncer de mama triple negativo, que es un tipo de cáncer bastante complicado y que, si quieres, podríamos hablar un poco más de él.
Sí, sí, claro. Pero antes me gustaría preguntarte, ¿ya tienen fármacos en el mercado?
No, aún no. La empresa se dedica a partir de cero. Es decir, intentamos primero identificar qué queremos hacer, o sea, sobre qué tumor queremos actuar. Segundo, identificar qué diana queremos bloquear dentro del tumor. Y tercero, buscar qué productos naturales puedan tener actividad contra ellos. Pero los productos naturales no son buenos fármacos en general, porque los metaboliza rápidamente el hígado humano o porque duran poco tiempo en circulación, etc., ¿no? Y lo que intentamos hacer es mejorar las cualidades de los productos naturales para usarlos en la diana que nos interesa. Pero en la actualidad estamos todavía en la parte más básica, es decir, la parte más básica y más difícil de hacer, que es el descubrimiento. Y nosotros lo que hacemos es descubrir nuevos fármacos e intentar luego implementarlos para llevarlos al mercado. Pero eso, aún falta bastante dinero para poder hacerlo.
Bueno, hablemos entonces del cáncer.
Bueno, dentro de lo que son los cánceres de mama, hay una subclasificación que es sobre todo de utilidad hospitalaria. Se clasifican los que son receptor positivos, es decir, cánceres que tienen receptores de estrógenos y de progesterona y que responden bien a los tratamientos con antiestrógenos o con bloqueadores de la síntesis de estrógenos. Después, en su grupo adicional, esos son casi la mitad. Los primeros, los que son dependientes de receptores, son casi la mitad. Luego hay un grupo adicional que es como uno de cada cuatro aproximadamente, es la cuarta parte, y esos se llaman receptor HER2 positivo, porque tienen o dependen de un oncogen que es el que provoca su crecimiento y su metastatización. Y luego hay un tercer grupo que es en torno a un 20%, más o menos, que son, digamos, los que no son ni una cosa ni la otra, por lo cual se les llama triple negativo. Es decir, los que no son, no tienen receptores de estrógeno, no tienen receptores de progesterona y no tienen tampoco el oncogen HER2. Este grupo, que no tiene un tratamiento específico, únicamente se les puede dar actualmente quimioterapia convencional, es decir, de las que te dejan calva y te hace algo, pero no mucho, o radioterapia, pero tiene una peculiaridad, y es que son, generalmente son ricos en células madre y tienen la peculiaridad de que evitan tanto los tratamientos de quimioterapia como de los de radioterapia y sobreviven. Entonces nosotros descubrimos hace ya años, porque hace más de 20 años que nos dedicamos a esto, un tipo de moléculas que están en este tipo de cáncer y son muy importantes para su desarrollo, que se conocen como STATs, S-T-A-T, en este caso STAT3. Y este STAT3 es una diana terapéutica interesante, porque lo que hace es que cuando tú la bloqueas, impide el crecimiento del tumor, porque es muy efectivo sobre todo en la proliferación de células madre tumorales. Entonces, la idea que estamos intentando implementar consiste en un proyecto doble que esperamos poder llevar a cabo con el apoyo de un proyecto europeo que hemos estado gestionando durante años a través de la Consejería de Sanidad. Consiste en desarrollar, por una parte, un fármaco contra la diana terapéutica, en este caso STAT3. Eso ya lo hemos descubierto, tenemos ese compuesto, lo tenemos ya, que es capaz de inhibirlo. Tenemos hecho bastantes compuestos, la empresa tiene más de mil compuestos propios, diseñados, sintetizados y estudiados en la propia empresa, y es capaz de bloquear el STAT3. Pero paralelamente intentaremos hacer algo que es importante, y es el desarrollo de un biomarcador. Un biomarcador es un sistema de detección de una molécula presente en el cáncer que, digamos, identifica aquellos cánceres que pueden ser tratados con el fármaco que estamos desarrollando. Entonces, es un proyecto con dos ramas. Uno, producir el fármaco en sí mismo. Dos, producir el biomarcador que nos permite elegir qué mujeres pueden ser tratadas con éxito con este cáncer. Y estamos bastante avanzados también en la segunda rama del biomarcador. Sabemos ya cuáles podrían ser las moléculas que podríamos utilizar como biomarcadores para identificar qué cánceres respondan bien a los fármacos.
La empresa ha hecho una ampliación de capital para poder hacer frente a las pruebas ya de los fármacos propiamente dicho, ¿no?
Sí, el proyecto europeo que estamos tratando de gestionar con la Consejería de Sanidad aportaría una cantidad importante de fondos, tal vez varios millones, que serían, digamos, bastante un empuje bastante bueno para llevar a cabo el proceso, pero no es suficiente con eso. Hace falta mucho dinero para poner un fármaco en el mercado, y para eso necesitamos una presión de capital. La presión de capital consiste en que ahora mismo tenemos 400 acciones en la empresa, pues decimos que pasamos de 400 a 600 y ponemos en el mercado las 200 nuevas, de forma que quien quiera puede invertir aquí, por ejemplo, personas que tengan o empresas que tengan fondos dotados la reserva de inversiones y no tengan decidido qué hacer este año porque es un año muy complicado, pues pueden optar por suscribir acciones de SEAMED e invertir aquí su dinero, que estará haciendo progresar un gran proyecto para la medicina de Canarias y también para la industria farmacéutica, y a la vez pues podrán, digamos, librarse de un peso que tienen encima, porque de otro modo tendrían que pagar ese dinero a Hacienda. O sea que esto es una buena manera de evitar caer que Hacienda retenga ese dinero.
Quiere decir entonces que estamos en el origen, si se consiguen los fondos europeos y la ampliación de capital, de conseguir una, digamos, una empresa farmacéutica canaria.
Bueno, la empresa farmacéutica ya la tenemos. Lo que falta es que esta empresa se convierta en una empresa que venda de verdad fármacos en la farmacia. Eso es lo que se trata, ¿no? Eso no lo tenemos. Tenemos la primera parte, pero no la segunda. Nosotros lo que hacemos es, básicamente, ya digo, intentar descubrir nuevas moléculas que sean susceptibles de llegar al mercado. Ese es el tema. Y, como digo, tienen la segunda pata del biomarcador también, que son las dos cosas que son fundamentales para poder hoy en día ofrecer un tratamiento moderno a las mujeres que tienen este problema. Y sabes que las personas que padecen este tipo de cáncer triple negativo suelen ser mujeres jóvenes y que tienen un pronóstico más bien malo, ¿no? Recaen mucho más que las que tienen otros tipos de tumores y en general pues el comportamiento del tumor es bastante agresivo. Entonces lo que se intenta es darle una esperanza basada en la ciencia para que puedan recuperarse.
¿Y por qué cuesta tanto en Canarias conseguir dinero para este tipo de cosas tan, tan, tan nobles, ¿no?
Bueno, cuesta mucho. Yo creo que mi censo aproximado es que de cada 10 entrevistas convenzo a alguien para que uno entre. Tampoco está mal, ¿eh? Significa que he convencido hasta ahora a 5 y todos son de Gran Canaria. O sea que no me quejo. ¿Por qué? Pues porque esto es un tema muy difícil de explicar, como estás escuchando. Es un tema en el cual la gente lo ve como lejano, lo ve como algo que no es para mañana, y en general suelen tener, para sus dineros, suelen tener proyectos mucho más inmediatos cuya rentabilidad pues la ven de forma inmediata. ¿Qué ventaja puede tener el nuestro? Pues simplemente que si alguien se decide apostar por él, en algún momento puede tener un éxito espectacular y multiplicar mucho su inversión, tal vez por 20, 30, 40. Esa es la cosa fundamental. O sea, puedes optar por invertir en lo de siempre y ganar tal vez un 10%, o puedes intentar arriesgar una parte y ponerla en este tipo de empresa y a lo mejor multiplicas por 30, por 40.
Digo que se nota la diferencia entre la burguesía canaria, llamada entre comillas burguesía canaria, y la burguesía del País Vasco, de Cataluña. Seguro que en Cataluña o en el País Vasco una empresa de estas características tendría una financiación casi segura, ¿no?
Bueno, no nos quejemos mucho tampoco. A ver, nosotros, en fin, hemos tenido también potenciales inversores que han querido venir de fuera a intentar entrar en el accionariado. El problema siempre suele ser que son empresas de capital riesgo, alguna de ellas a punto de fusionarse con otra muy grande. Y son empresas que en general quieren comprar los duros a 3 pesetas. Y los canarios somos como somos, pero no bobos no somos. Sí. Lo que nos gustaría regalar nuestro capital, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh. Bueno, y ahora hablemos un poco de Nico. ¿Vas a seguir en la universidad o ya no te vas a jubilar?
Bueno, la universidad me jubilará forzosamente el 30 de septiembre. Y me jubilará con 48 años, 0 meses, 0 días de contrato. O sea, lo cual no es ninguna broma. Yo creo que va a ser un récord. Sobre todo porque es un número cerrado, que nadie trabaja justo 48 años, ¿no? Y eso es porque tengo ya 70 años. O sea, tengo ya la edad de jubilación forzosa. Pero hice un... En fin, la Universidad de Las Palmas afortunadamente tiene todavía la posibilidad, tiene la figura de los profesores eméritos. Y si cumple una serie de requisitos que tienen que ver con la gestión, con la investigación y con la docencia, pues si pasas una serie de baremos en las tres cosas, pues te puede ofrecer la posibilidad de ser emérito. Y así ha sido. Seré emérito por la Universidad de Las Palmas durante 3 años más. De modo que, aunque la figura real es jubilado, seguiré de emérito. Como estuvo Juan Carlos, espero que con mejor suerte y continuaremos así, por lo menos 3 años más, vamos a ver.
En cualquier caso, lo que no te va a jubilar de la investigación, ¿no? Porque eso es una forma de vida, ¿no?
No, o sea, de la investigación, no, ahí no me, ni me lo planteo siquiera, o sea, en parte porque hay un montón de personas que han confiado en mí, en sacar adelante este proyecto y de alguna forma no les puede fallar, eso está claro, ¿no? Y en cualquier caso, ocurre lo que ocurre en la universidad, seguro que voy a seguir colaborando con la empresa, intentando desde el puesto que sea, porque esto es un consejo de administración que tiene varias personas y que tienen diferentes intereses, etcétera, hasta mientras consideren que pueda ser útil, ahí estaré.
Bueno, Nico, ¿y por qué te dedicaste al tema del cáncer?
Esto es una pregunta que me suelen hacer, porque yo soy de fisiología realmente, y de fisiología lo que hace es estudiar cómo funcionan los órganos normales. Entonces, esto ocurrió de la siguiente manera. Nosotros empezamos, o sea, siempre nos interesó la reproducción, siempre nos interesaban las hormonas reproductivas y dentro de lo que son las hormonas reproductivas hay algunas, por ejemplo, los estrógenos en la mujer, en la mama concretamente, y en el endometrio, y los andrógenos en la próstata, que por sí mismos pueden ser carcinógenos. Entonces, esta es una especie de carcinogénesis fisiológica, es algo que no necesitas que venga mucho, mucho de fuera para que la propia naturaleza haga que con la necesidad que tienen los tejidos de mama y de próstata de estar regenerándose continuamente, aparezcan cánceres en ellos. Entonces, de manera concreta, esto ocurrió más o menos a finales de los 70, 78, por ahí creo que fue exactamente, que nosotros veníamos trabajando sobre receptores de estrógeno y de progesterona en útero de rata y también hacíamos cosas de receptores de andrógenos en próstata. Y hemos seguido toda la vida en eso, ¿no? Ahí no nos hemos ido mucho, ¿no? Lo que ocurrió fue que en aquella época se había puesto de moda recientemente un tipo de análisis en la cual se buscaba en los especímenes que se extirpaban a las mujeres que tenían cáncer de mama, estudiar si había o no receptores de estrógeno, porque eso lo había puesto de moda. El que fue luego mi jefe en una estancia que hice 2 años en su laboratorio, era el doctor William Maguire, en San Antonio, Texas, habían demostrado que solo aquellas mujeres que tenían receptores de estrógeno en sus especímenes tumorales eran las que respondían a un antiestrógeno que había en aquella época, que era el tamoxifén. Y a partir de ahí, como nosotros sabíamos hacer receptores, que lo hacíamos en cáncer de, perdón, en útero de rata y en otros tejidos, y llegó por aquí, por Las Palmas, un médico que en aquella época se incorporó a la universidad, que era el doctor Pedro Betancor, y nos dijo, bueno, si ustedes saben hacer esto, ¿por qué no lo hacen en especímenes de cáncer de mama? Y bueno, ¿qué hay que hacer? Pues te mandamos los especímenes y ustedes estudian si tienen receptores. Ah, bueno, pues vamos. Total que a partir de ahí empezamos a interesarnos por los cánceres de mama y por la carcinogénesis mamaria y prostática, y ahí hemos seguido toda la vida, siempre hemos estado con ese tema. Los primeros cánceres que estudiamos eran aproximadamente, fue en el año 78, creo que tengo exactamente, en octubre del 78, o sea, ahora mismo ya 42 años, casi nada, que llevamos en esta historia. O sea que ahí seguimos a partir de ahí. Y después estuve, como dije, 2 años en San Antonio haciendo investigación en cáncer de mama con el doctor Maguire. Y después al volver ya yo venía con la idea de seguir trabajando en investigación sobre cáncer y sobre todo tenía la idea ya de montar una empresa, porque dos de mis compañeros allí lo hicieron y se han forrado. Yo no aspiro a forrarme, pero ellos de luego lo hicieron bien, es decir, fueron adelante con su empresa y están boyantes, vamos. Ya vienen con esa idea de entonces, eso fue cuando volví allá, era el año 86, y prácticamente después ya lo que ocurrió fue que fue todo más complicado de lo que yo quería, porque nada más llegar me hicieron director del Colegio Universitario de Las Palmas, del cual, en fin, me tocó la pelea final con la Universidad de Laguna y por tanto la creación de las facultades. Después estuve también 4 años de vicerrector, en fin, una serie de cosas. De modo que solo hasta el 93 o 94 no pude soltarme de toda la carga, digamos, de gestión y dedicarme de nuevo a la investigación.
Bueno, y ahora en esta empresa y con tu dirección, no solo investigan cáncer de mama, sino también otro tipo de cánceres, ¿no?
Sí, la empresa es pequeña, o sea, no somos muchos, somos ahora mismo 6 trabajando en la sede de la empresa, más colaboraciones que tenemos con otros lugares. Por ejemplo, colaboramos con la Universidad de Cantabria, con el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, colaboramos con grupos de la Universidad de La Laguna, Universidad de Las Palmas, con unidades de investigación también en el Hospital de la Candelaria, etcétera. Quizá me dejo alguno, ahora no viene todo a la cabeza. Pero el conjunto de personas que están en torno a estos proyectos son 25 personas o más tal vez. Y lo que me faltó mencionar el Valdebrón también, el Centro de Investigación de Valdebrón. Y en esos lugares estamos trabajando a veces con cáncer de mama y a veces con otro. Por ejemplo, con el Valdebrón trabajamos en un tipo de cáncer que es bastante receptivo a este tipo de fármacos. Porque el cáncer de mama, el cáncer de riñón de células claras es dependiente también de STAT3 para su proliferación. Y entonces ellos están trabajando bien y mucho y están haciendo bueno, buena investigación basada en ese tipo de estudios en cáncer renal. Es el más adelantado que tenemos de fuera, pero hace ya unos años que hubo, en la época de Obama, se produjo una apertura, de forma que se quiso trabajar muchísimo en cáncer, encontrar nuevos fármacos, etcétera, y abrieron la posibilidad de que laboratorios, empresas externas, enviáramos a Estados Unidos para ser estudiados en el Instituto Nacional de la Salud, compuestos que tuviéramos para ser analizados sobre 60 tipos de cánceres diferentes. Y ahí tuvimos la oportunidad de saber que nuestros compuestos son útiles en otros tipos tumorales que tampoco tienen tratamiento. Por ejemplo, cáncer del sistema nervioso, cáncer de ovario, algunos tipos de cáncer de próstata, cáncer renal de células claras, algunos más, pero no me acuerdo de memoria. Ahora mismo tendría que mirar, no me acuerdo exactamente, pero el abanico es muy amplio. Lo que ocurre es que la empresa, como digo, es pequeña y nos dedicamos a la fuerza nuestra en la química. Somos bastante buenos en química y somos muy buenos también en ensayar los compuestos en cuanto a actividad biológica sobre células y sobre animales. Y hasta ahí podemos pagar, ¿no? Si no podemos seguir, no podemos hacer mucho más que eso porque no nos alcanzan los fondos. Ojalá hubiera más y ojalá pudiéramos abarcar todo, pero de momento eso es lo que hay. Por eso nos tenemos que centrar en uno, que sería un mercado gigantesco, que son del orden de 44 millones de mujeres las que están padeciendo en este momento cáncer de mama triple negativo en todo el mundo, y por tanto sería el mercado diana de nuestra empresa sería justo esa cantidad de personas. 44 millones de personas es mucha gente, ¿eh?
Mucha gente. Y bueno, lo que supuso, o qué supuso, que los americanos reconocieran que los fármacos, que los productos que ustedes tenían eran muy buenos para esos cánceres.
Eso ya depende de nosotros, ellos te dan la información y tú haces con ella lo que consideres. Ajá. Entonces, lo que ocurre con eso es que tienes que seguir encontrando, porque saber eso es un dato interesante, pero tienes que hacer mucho más. Con eso solo no vas muy lejos. Entonces, lo que hicimos fue contactar con los de Valdebron, que se interesaron por este tipo. Ellos trabajan solo en este tipo de cáncer renal de células claras, saben muchísimo del tema y son los que más adelantado van con esta historia. Pero tenemos también, por ejemplo, en cáncer de próstata resistente a tratamientos hormonales, tenemos también una línea de investigación que estamos tratando de implementar con un grupo de la Candelaria, del Hospital de la Candelaria. Así que, bien, poco a poco vamos yendo y ya se irá seleccionando mejor. No queremos tampoco abrir mucho el abanico porque, ya te digo, esto cuando hay mucha gente que sepa cuáles son tus compuestos, en fin, la información te puede difundir de forma inadecuada.
Bueno, y si yo te pidiera ahora que hicieras una comparación de cuando tú empezaste la investigación ahora, ¿cuáles serían las diferencias más importantes?
Bueno, desde el punto de vista de lo que es la forma de investigar, cuando yo volví a Estados Unidos ya vinimos con las técnicas casi que actualmente usamos, que eran muchas cosas de biología molecular, de biología, digamos, de química de proteínas, etcétera, de purificación de proteínas, de estudio, en fin, lo que es trabajo de laboratorio. La mayor parte, el grueso, vino ya de Estados Unidos. También mi pariente, Juan Carlos Díaz Chico, trajo por otra parte otro complemento, como era esto que ahora se ha hecho tan famoso, que es la PCR. Él hacía PCR hace 30 y tantos años en Estados Unidos, con unos métodos mucho más rudimentarios que lo que ahora hay, pero ya lo hacía época, así que fue pionero en esa historia. Total que entre los dos hemos traído la suficiente cantidad de material, y luego otros investigadores también que se han ido sumando. Por ejemplo, la persona que ahora mismo tiene, que lleva nuestra dirección científica, Grant Magnusson Smith, es un químico de origen inglés, creo que ha trabajado sobre todo en la industria farmacéutica en Estados Unidos y en Inglaterra, es un crack para la química farmacéutica, de modo que ese tipo de cosas las hemos ido implementando. Entonces, lo nuevo lo hemos ido incorporando porque teníamos una gran base para ponerlo encima de la mesa. Pero si lo que me preguntas es cómo eran los tratamientos, cómo era la investigación sobre especímenes humanos, la diferencia fundamental yo diría que es que en aquella época los tumores que nos llevaban al laboratorio al principio, cuando hacíamos receptores en cáncer de mama, eran especímenes de 5 centímetros, enormes, pedazos de tumores, digamos que hacían que las mujeres tuvieran un pésimo pronóstico en adelante. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? Pues que se ha producido un proceso de democratización del conocimiento creciente, de forma que se ha difundido muchísimo sobre lo que hay que hacer y cómo intentar evitar que los tumores, en fin, qué hay que hacer para pillarlos cuando son pequeñitos todavía, y sobre todo la introducción del diagnóstico por imagen, y en concreto la resonancia magnética nuclear y la mamografía, han permitido que las mujeres pues, detecten mucho antes los tumores, sepan mucho más cómo hay que hacer. Se trata de generaciones de personas mucho mejor formadas, con menos timidez, menos restricciones mentales, y por tanto lo que se ha conseguido entre la ciencia y la democratización del conocimiento es que las personas estén mucho más atentas a los síntomas posibles de cánceres y acudan a tiempo y se curen. Por ejemplo, ahora mismo un cáncer de mama, digamos, considerando sin subdivisiones, pues prácticamente el 95% están vivas a los 5 años y el 90% a los 10 años. O sea que esto es un avance que en aquella época no llegaría a la mitad. O sea que eso es extraordinario, el avance que se ha producido. Parece que es poco, porque siempre quisiéramos curarlo, pero ya digo, esto es lento y acabaremos haciéndolo, pero llevará tiempo todavía.
Pero en cualquier caso, la sociedad también ha cambiado la percepción de lo que es el cáncer, porque antes, cuando se hablaba de cáncer, era sinónimo de muerte, a plazos, pero muerte. Y a hoy día, mucho más de la mitad de los cánceres se pueden curar, ¿no?
Sí, bastante más de la mitad, y en algunos casos, como digo, en mama, por ejemplo, pues más del 90%. ¿Qué ocurre? Básicamente, el paradigma actual de lo que hay que hacer es intentar cronificar el cáncer, como puede ser cronificar una hipertensión arterial o una diabetes, e intentar que la gente pueda vivir con calidad una larga vida con el cáncer y que el cáncer no lo mate. Ese es lo que se intenta ahora y se está consiguiendo. De hecho, en España debemos tener un récord importante en cuanto a eso, porque en cuanto a éxito, porque el promedio de, digamos, lo que es la vida media, que se dice pronto, están 82 años para los hombres y 84 para las mujeres, lo que significa que eso es la mitad nada más. De ahí para arriba hay un montón de gente que está viva. O sea, y lo normal es que cualquier viejito de 100 años tenga un cáncer de próstata, no lo va a matar. Pero ahí está, tranquilo, ¿no? O sea, y eventualmente en cualquier otro lugar. Pero la idea sería que podamos seguir acumulando años de vida con calidad. Y aunque tengas cáncer, no te mueras del cáncer.
¿Y se podría dar una recomendación de qué hacer para que por lo menos el cáncer llegue lo más tarde posible a tu vida?
Hombre, siempre se dice lo mismo, ¿no? Vida sana. ¿Vida sana qué significa? Pues evitar los tóxicos que nos metemos sin necesidad, ¿no? No tomar demasiado el sol, comer sano, comer mucha fibra, mucho vegetal, menos carne roja y grasa. Y también, sobre todo, estar atento. Es decir, si por cualquier orificio, ya sea nariz, boca, ano, tracto urinario, aparece sangre, correr al médico. Si te duele por algún sitio de forma inesperada, correr al médico. Si pierdes peso de forma no explicable, hay que ir al médico también, etcétera, ¿no? Si te sientes cansado, si te sientes mal, es decir, no esperar que se te quite, sino ir, ser proactivo en ese sentido e intentar que te vean. Ahora bien, por ejemplo, hay algunos métodos que son muy interesantes. Por ejemplo, hay un test que está siendo introducido, yo creo que más lentamente de lo que se pudiera hacer, que es el test de sangre en heces, que es un detector fantástico para el cáncer de colon, que es el cáncer que más mata en las mujeres, el cáncer más frecuente en las mujeres, es el de mama y en próstata, el de próstata en hombres, pero de manera general en el género humano es el de colon. O sea que ese es aparentemente el tercero, pero si consideramos toda la especie humana junta, es el primero. Y eso es muy importante. Ese es un cáncer que se produce básicamente por un montón de cosas, pero sobre todo porque el intestino grueso responde mucho al estrés y a los tóxicos, y sobre todo a comer sin suficiente cantidad de fibra, que eso expone mucho el tejido intestinal y se produce cancerización con cierta facilidad. O sea que ahí hay un montón de posibilidades de hacer. Nosotros hemos dado históricamente un curso, este año no sé si lo podremos dar, porque, bueno, este año no lo dimos ya entre enero y marzo, porque entre marzo y junio, porque no hubo ocasión, pero siempre tenemos en el Club Prensa Canaria un curso todos los años hablando de los cánceres, tipos de cáncer y cómo prevenirlos. Y esto nos daría para 4 o 5 sesiones, pero ya te buscaré yo quien quiera hablar para PHPP Radio.
Muy bien, sería una buena idea el poder hacer unos audios sobre los tipos de cánceres y cómo trabajar con ellos, ¿no?
Sí, estaría bien, sí. Yo creo que el conocimiento debe fluir con más nitidez de parte de la universidad hacia la población. En esto, yo creo que incluso la Universidad de Las Palmas lo hace bien, pero es insuficiente. Hay que hacer mucho más que lo que se está haciendo y definitivamente si dentro del grupo de ustedes hay personas que están realmente interesadas en llevar este tipo de información a la población, pues cuenta conmigo y yo haré lo posible para intentar que eso sea así, porque me parece que es tan importante que la gente sepa cosas como que la medicina avance, porque una cosa sin la otra no consigue el éxito. Y aquí afortunadamente podemos disponer de un, digamos, sistema sanitario que, con todas las críticas que se le puedan hacer, es fantástico, es de los mejores del mundo. Por ejemplo, siempre se dice que la medicina americana es buenísima, efectivamente, para quien se la pueda pagar. Para personas como tú o como yo, un cáncer de colon podría suponer que tengamos que vender la casa o hacer una segunda hipoteca, que es lo que suelen decir en las películas. He vuelto a hipotecar la casa porque necesitaba dinero para pagar los gastos médicos, que aquí son gratis. Eso es un mensaje importante. Yo creo que eso, afortunadamente, en las películas está saliendo cada vez más ese tipo de cosas y la gente no presta atención porque básicamente le parece inconcebible que alguien tenga que vender la casa para tratarse una enfermedad, pero eso es así. En Estados Unidos es así. Una amiga nuestra que tuvo un cáncer de mama triple negativo, precisamente, pues tuvo que hacer eso. Se tuvo incluso que cambiar de ciudad. Vendió una casa muy buena que tenía en un buen sitio para poder pagar los 300 y pico mil euros que le costó el tratamiento, que se dice pronto. Hombre, afortunadamente aquí tenemos una enorme ventaja, que es el Estado se ocupa de esas cosas en toda Europa en general, ¿no? Sí. Pero en ese modelo trampiano de economía, amigo, agárrate. Cuando no tengas dinero, te salan.
Sí, sí. Bueno, Nico, y para ir concluyendo, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar del Nico escritor, ¿no? El Nico que también escribe y que no publica, que tiene ese pequeño problema de que no quiere salir a la opinión pública todavía me refiero, pero que ya tiene sus novelitas y tiene sus cuentos y que, bueno, es un escritor de calibre, ¿eh?
Te prometo dedicarte un cuento, Antonio. De hecho, ya lo tengo pensado. Bueno, sí, tengo varias cosas escritas, poco a poco irán saliendo. No tengo prisa ninguna. Ya, serán, digamos, estoy haciendo el entrenamiento para cuando esté jubilado. Pero sí, hacía alguna novela, cuentos, décimas que aprendí con mi amigo Gerard Rodríguez. Sí, y me gusta mucho, me divierto mucho. Sí, la verdad que sí, hago cuentos para mi nieta también. Mi nieta tiene 4 años y medio y le encantan los cuentitos estos que yo escribo. O sea que, bien, ahí nos entretenemos todos.
Pero quiero decir que si vamos a esperar que te jubile, no te vas a jubilar nunca de la investigación. Por tanto...
No, a ver, o sea, vamos a decir que la parte de esfuerzo que le dedico a la docencia en el futuro se la dedicaré a escribir.
Sí. Ah, bien. Bueno, ya sí. Eso ya es distinto, ¿no?
Sí.
Muy bien. Pues Nico, muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio. Ha sido un placer contar contigo y tu sapiencia, ¿no? Sobre todo con todo el tema que se trabaja en Canarias por el tema del cáncer, que yo creo que no llega mucho a la sociedad. No porque ustedes no se esfuercen en hacerlo, sino porque a veces los medios de comunicación no son capaces tampoco de llegar a la gran población para explicarles lo que se hace en Canarias, ¿no?
Bien, confiemos en que QPH Radio y otras iniciativas tengan la capacidad de poder trasladar esa información con fiabilidad y hecha por personas responsables. Porque a veces es preferible que no haya información a que la hagan cantamañanas.
Nico, lo dicho, muy buenas tardes, muchas gracias y hasta siempre.
Muchas gracias a ti, Antonio.